El siguiente es un programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Apto para todo público.
Energía 99.9 FM presenta Mocachino, una tertulia con sentido.
En la producción general de esta estación, Argenis Álvarez Jr. En la gerencia de la producción, la licenciada Valentina Vázquez. Grabación y edición, Tony Orellana, con certificado de operador 4095. Nuestra voz marca, Horacio Díaz Manso. Y quienes tendremos el privilegio de acompañarte,
María Rosalín
y Ernesto Tarcani.
Mocachino, una tertulia con sentido.
Somos Energía 99.9 FM, @energiafmoficial, y también estamos en la web energiafmoficial.blogspot.com.
Mocachino, una tertulia con sentido.
Somos Energía 99.9 FM.
¡Hola! Llegó el café junto al chocolate, sin estrés, haciendo un mocachino maravilloso, extraordinario, divino y sabroso para este día, para esta hora, para compartirlo con ustedes, amigos, a través de Energía. Se siente. Y ahora estamos junto a María Rosalín, dando la bienvenida y la buena nota de este nuevo día para todos.
Feliz día, gracias por la sintonía. De verdad, muy contenta de acompañarte a través de este programa que, bueno, ahora es nuevo porque Energía 99.9 FM ahora se siente, y se siente diferente, se siente una energía que ahora se conjuga con café y chocolate los sábados y los domingos, Ernesto.
Qué bueno, dime la verdad, cuando te levantas temprano en la mañana, ¿qué tomas? ¿Un café o un chocolate?
Sin estrés, y bueno, hoy contentísimo.
O los mezclas los dos para hacer el mocachino.
Exactamente. Entonces, bueno, estamos contentos de poder acompañarte en esta unión de dos voces, de dos profesionales.
De dos programas.
Y bueno, de dos comunicadores.
De dos estilos. De dos enfoques.
Claro que sí, yo siento que eso es lo importante de poder encontrarnos en la comunicación, en lo que somos los seres humanos diferentes.
¿Tú conoces el refrán, el dicho que dice, donde hablan dos, hablan tres?
No.
Bueno, lo dicen de comer, pero también de hablar funciona.
Bueno,
donde
claro.
Comen dos, comen tres, y donde toman dos, toman tres, y donde hablan dos, hablan tres.
Mira, yo siento...
Sin estrés.
Chocolate.
Bueno, para presentar a nuestro invitado hoy, Jesús Alfonso. Bienvenido.
Jesús es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, locutor, colega profesional de esta casa radial. Lo siento siempre muy, muy cercano, porque además de locutor y de comunicador, ha sido de alguna manera también un guía de muchos aspectos de lo que ha sido la programación de Energía. Y nosotros muy contentos esta mañana de poder compartir un poquito sobre su experiencia ahora como podcaster.
Ha utilizado sus conocimientos y sus tendencias de la lógica de la ingeniería, pero en vez de plantas, porque es agrónomo, es de plata, plataformas tecnológicas, y de eso vamos a hablar hoy, de comunicación tecnológica. Bienvenido, Jesús Alfonso.
Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Ernesto, y bueno, qué honra estar aquí con ustedes, primero con una escuela de la comunicación como Ernesto, y con María Rosalín como directora de la radio, que bueno, más que apoyo, es una amistad bastante interesante que surge a partir del momento en que decidí certificarme como locutor, y esta casa Energía, que siempre nos dio la bienvenida, no solo a mí, sino a aquel grupo de compañeros que constantemente se están formando junto con la Universidad Central, y bueno, nada, aquí tuve mis primeros pasos e inicios como locutor.
Esa es tu casa que vence las sombras.
Así es, exactamente.
La
para que la energía se siente.
Y bueno, vamos a disfrutar este tema, ya venimos.
De nuevo con ustedes, amigos, en esta mañana con energía, por energía, ahora se siente, tomando cafecito con chocolate, mocachino, y es divino, de verdad. Podemos compartir la bebida, el estímulo, el espacio y la conversa, porque dijimos, donde hablan dos, hablan tres. Hoy nuestro invitado Jesús Alfonso, ingeniero, especialista en redes, por así decirlo, en comunicación tecnológica, y bueno, mucho vamos a aprender hoy en el programa, María Rosalín.
Siento que la comunicación de hoy es diferente, Ernesto. Aunque somos seres humanos y comunicarnos personalmente ha sido siempre esa tarea pendiente que tenemos. Ahora, además de esa comunicación personal, tenemos otra tarea. Es como que si nos sumaran más tareas, como si fuera un rally con obstáculos y cada vez nos ponen más difícil la cuestión. Entonces vamos a tratar de entender un poquito los procesos de esta evolución de la comunicación
a nivel tecnológico. Pero tú diste la clave: los seres humanos. No podemos nunca y jamás dejar de ser seres humanos, de manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, el feeling en general, independientemente que sea una red, una plataforma, una aplicación. Debemos aplicar siempre lo que es la emoción humana presente, porque somos seres humanos, si no nos transformamos en robots.
Y por eso traemos hoy a Jesús, para que desde su experiencia personal, pues un poquito compartamos también cada una de nuestras experiencias, y tal vez tú que nos escuchas te sientas identificado con algo, o tal vez no y estás abordando esta temática por primera vez. Pero qué importante que podamos entender que la comunicación ha cambiado tanto, que entonces nos invita a movernos a otros espacios y a entender que hay otras formas de comunicarnos y que están muy cerca de nosotros. Y es así como que cuando no agarramos ese autobús o que perdemos el tren y nos quedamos un poquito retrasados, Jesús.
Sí, lo interesante es que siempre nos decían que las comunicaciones iban a evolucionar, alejando al ser humano más de la persona y centrándolo más en la tecnología. Resulta que hoy en día esos paradigmas, si bien se han mantenido desde el punto de vista material, no desde el punto de vista comunicacional. ¿Por qué? Porque cada vez más las comunicaciones simplemente lo que van es como readaptándose, como tú lo dices, moviéndose de un lugar a otro. La radio siempre ha sido, para mí, y creo que ustedes comparten esa idea, el elemento necesario para mantener una comunicación constante, pero ha evolucionado para integrarse a otras plataformas. Más allá de lo que se decía de que la radio iba a ser desplazada por las nuevas tecnologías, al contrario, sigue siendo la plataforma base, pero es a partir de la radio que se están empezando a integrar elementos que hacen que la radio se mantenga e inclusive varíe la manera en que interactúa con el escucha.
Qué bueno, utilizando todas esas nuevas modalidades de comunicación. Porque las radios están transmitiendo y dicen, bueno, vamos por streaming, vamos por Spotify, vamos por esto, y entonces hacen esa combinación que es como un complemento.
Exacto, y siempre se decía, no, la radio va a desaparecer.
Cuando comenzó la televisión decían lo mismo. Llegó la televisión, audio y video, imagen y sonido, y se acabó la radio. No, la radio se ha mantenido allí.
Vamos a porque una integración es más portátil. Multiplataforma, exactamente. Estamos en una integración multiplataforma, y lo interesante es que nos obliga. Y digo que nos obliga porque o estamos en ese tipo de estrategias para comunicarnos, o no vamos a tener, digamos, la audiencia o el público que ya se va readaptando también con los mismos aparatos tecnológicos que existen y con las diferentes formas y maneras de interactuar entre la radio y el público.
Por eso nos puedes escuchar a través de 99.9 FM, pero también a través de energiafmoficial.blogspot.com.
¡Qué bueno! Bueno, vamos a disfrutar de la música, porque tengo un comentario que vendrá luego. Estamos combinando en este inicio del día estas emociones, este contenido y bueno, y esta música agradable también por energía. 99.9 FM, ahora se siente. Ya volvemos con Mocachino.
Fotos.
Estamos de foto, estamos de alegría, estamos de entusiasmo, estamos de cariño en esta conexión con Jesús Alfonso, locutor, ingeniero y bueno, muy dedicado a las redes con su propio canal de podcast. Y ese va a ser un tema importante. Pero yo quería lo que había comentado en el segmento anterior, que quedó algo pendiente. Nosotros, yo mencioné que no debemos perder lo humano a pesar de las nuevas tecnologías y todo. Y yo diría que hay muchas cosas que siguen siendo las mismas, que las básicas. Por ejemplo, lo que hemos observado en las redes, lo que es bueno en la radio, en un escenario, en televisión. De acuerdo a nuestra experiencia, nosotros podemos recomendar, por ejemplo, ser auténticos. La persona que no es auténtica, sea en televisión, la gente lo descubre, lo siente y no lo sigue. Por radio, si la gente no es auténtica, que tiene posturas, incluso en la proyección de la voz, la gente no lo sigue. En las redes es lo mismo, haciendo videos o mandando audios. Si tú no tienes esa formación clara de qué es lo que quieres transmitir, y te conviertes en un payaso. Realmente es así. Yo veo gente que hace una cantidad de cosas que ni siquiera las sienten, que no van con su personalidad, y eso no es efectivo. Pero hay cosas elementales de la comunicación básica de toda la vida que siguen funcionando incluso en los elementos ahora tecnológicos.
Así es. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que algo que a mí me impresiona muchísimo es que siempre se pensó, y hasta yo mismo, con mis 38 años de edad, y digo 38 no por decir mal a ustedes, yo ni mucho menos.
No, pero vamos a preguntarle a la directora si en este programa hay que decirle edad.
No, yo le digo la edad.
Si no, no vamos. Yo me voy.
Para no comprometer a nadie. Lo digo por lo siguiente, Ernesto. Desde hace unos 30 o 20 años siempre se estableció, según los grandes expertos que se equivocaron, de que el audio iba a ser desplazado por la imagen. Y ese desplazamiento era en función de la cantidad de elementos tecnológicos, como las pantallas gigantes, los aparatos multimedia que empezaron a crearse.
Y hasta los teléfonos ahora.
Hasta los teléfonos que, bueno, con la fotografía, todo eso integrado a audio, fotografía, está creando una plataforma visual bastante impactante. Pero muy a lo que se pensaba, todos esos elementos han estado, digamos, se han ido por tierra, como para decirlo de una manera.
Pero disculpa, Jesús, recientemente hablaban de eso. Mira, mete video que lo que está vendiendo es el video. 2 años atrás, 1 año. Ahora hay una tendencia al audio.
Entonces sí. Eso es lo impresionante, porque parece que el cerebro tiene mejor capacidad para retener información y para poder procesar a través de la onda de sonido.
Te tengo una pregunta. ¿Quiénes se motivan o reciben mejor o se estimulan mejor o responden mejor ante una comunicación de audio? ¿El género masculino o el género femenino?
De acuerdo a mi experiencia, lo que he leído, el género femenino.
Lo que pasa es que somos.
¿Qué dice Rosalín? ¿Es auditiva?
No, lo que pasa es que todos los seres humanos somos yin y yang. Como los seres humanos somos yin y yang, depende de la del desarrollo de cada una de nuestras habilidades o de nuestras tendencias, entonces es como nosotros respondemos. Algunos caballeros desarrollan mucho la parte yin y otros no, y algunas mujeres desarrollamos mucho la parte yang.
Pero la explicación más reciente y quizá más científica es el PNL, la programación neurolingüística, que percibimos la realidad por los sentidos, pero hay gente que, aunque todos vemos y todos escuchamos y todos sentimos, unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos, y creo que en la onda está que la mujer es más auditiva y el hombre es más visual.
Eso no es lo que siempre se ha dicho. Sin embargo, tenemos que los estímulos cerebrales, están asociados a la forma en que percibes el ambiente y tu entorno. ¿Qué significa esto? Con la radio hemos visto que las personas están en su carro, están haciendo otra actividad, y ese foco de atención, a pesar de que tiene que ir dirigido para poder entender qué es lo que estás escuchando, requiere de un esfuerzo un poco menor que si fuese video. Entonces, por eso es que estas plataformas
son más viables, pues, más fácil.
Más viables, exactamente, y más fácil para el
cerebro. Y en forma logística también, porque tú puedes tener una pantallita como muchos han tenido en su carro, pero si estás manejando no puedes ver, pero puedes escuchar.
Exactamente.
Entonces el audio te favorece haciendo actividades.
Y hemos visto también los efectos negativos, no en detrimento, pero también entendiendo la capacidad y la forma en que se usan, cómo los elementos audiovisuales, hasta en nuestro sentido visual, están teniendo efectos negativos.
Mira, tuve la suerte de encontrar un libro llamado El hombre y sus símbolos. Yo pensé que iba más a la señalética de los símbolos que representan y todo, pero es un poco más de eso. Y resulta que es de Jung, el gran psicólogo de toda la vida. Y entonces él marca mucho, pues, sabes que la mente, tú hablaste de los
estados cerebrales y tal. La mente está en el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y dice que mucho de lo que mueve al ser humano está en el inconsciente, más que en el mismo consciente o subconsciente. Que el inconsciente, que se refleja mucho en los sueños y todo allí, tiene una gran relevancia en todo. Yo no sé si estos elementos que estudian psicólogos y demás para hacer, por ejemplo, publicidad o mensaje de cualquier índole, político o religioso, que quieren llegarle a la mente de las personas, utilizan más el inconsciente.
Sí, desde que estás en la barriga de tu madre, cuando estuviste en la barriga de tu madre, el primer estímulo que tuviste fue auditivo, no fue visual. El visual vino después y se complementa con el auditivo.
Entonces, claro,
sigue siendo el audio la forma más efectiva de comunicación.
Por eso es que la tendencia para este año 2021 es comunicar a la persona, no comunicar al consumidor, que es el error que habíamos estado cometiendo en cuanto a los estudios de marketing. Entonces ya no es,
se han
roto muchísimos paradigmas,
eso.
Se rompen mucho los paradigmas, pero qué bueno que podamos ahora encontrarnos en lo que somos, seres humanos.
Mira, vamos ya rapidito para cerrar esto aquí, lo que tú dices. Mira, yo recuerdo cuando dictaba los cursos de locución, que teníamos una carta, porque todo el mundo hacía el enfoque del vendedor, y era un enfoque en esa carta de un gerente de una empresa transnacional muy importante, del comprador, cómo compraba. Entonces, pero el análisis que hay, porque hay instituciones que son muy relevantes, y empresas y nombres, pero ¿quiénes la manejan? Seres humanos, son personas, como tú dices. Entonces, mira, estoy hablando con el presidente internacional de la Ford Motor Company, pero es una persona. Entonces ahí está la parte personal y emocional. Y esta persona quiere escuchar música a través de nuestro programa Mocachino para todos.
Síguenos en Instagram, @energiafmoficial.
Energía FM Oficial.
Y escúchanos en la web energiafmoficial.blogspot.com.
Y ahora continúa Mocachino por Energía, Ahora se siente. Y ahora estamos conversando con Jesús Alfonso, el ingeniero, especialista en redes, el locutor también, comunicador. Se está comunicando mucho porque tiene su propio espacio de podcast, y queremos, dentro de este mundo de las redes, de la comunicación tecnológica, hablar específicamente de este elemento, sin subestimar a los otros, que tiene que ver con el podcast, muy orientado hacia lo que es el audio, la voz. Entonces ahí cobramos vigencia y presencia y relevancia e importancia, María Rosalín, quienes manejamos la voz.
Así es, Ernesto. Fíjate que la experiencia nuestra, digo nuestra porque yo hago el informal podcast con mi compañero locutor también, Santiago Altriaga, desde aproximadamente hace un año. Salió como el informal porque teníamos la inquietud de comunicar anécdotas relacionadas con la vida diaria. Uh-huh. Desde un punto de vista sarcástico, un poco irónico, pero siempre intentando mantener
humor
y humor, el respeto. Hacer reír no es una tarea fácil, y mucho menos cuando la tratas desde la ironía o desde el sarcasmo, porque bueno, hay gente que va a resultar seguramente un poco más sensible a los elementos. El podcast prácticamente es una serie episódica de varios programas que puedes ir almacenando a nivel del streaming o de plataformas en internet. Si bien, para entenderlo de una manera mucho más fácil, es como una radio por suscripción que tú estás manejando a través de la internet. A diferencia de la radio en vivo, con una plataforma que sale por ondas, esta se transmite a través de ondas, pero de streaming, a través de la internet, y en la cual puedes suscribirte y escuchar de manera quincenal, mensual o diaria la ocurrencia.
Como los programas.
Como un programa.
Mira, hablaste de episódico. Tiene que ser por episodio, o sea, tiene relación cada programa uno con el otro.
Pudieses tener,
pudiese ser.
Tú le vas. Nosotros, por ejemplo, los numeramos, y las temporadas, sobre todo para países donde existen, digamos, las estaciones, se hacen programas para verano, para invierno. En Venezuela eso no sucede mucho, y lo hemos llevado nosotros a que nuestra temporada lo complementamos con un año calendario.
Ustedes, pero, se copiaron del Puma José Luis.
¿Por qué?
Porque él dijo, numerado, viva la numeración. Ustedes lo van numerando.
A mí la cédula en ese
año
todavía no se
numerado. No, todavía está vivo. el Puma todavía está vivo. Sí,
todavía, pero yo no me acordaba de eso, pero es interesante. Sí.
Bueno, entonces, numerado, como te decía, el pavo real.
Eso al final tú lo integras a una plataforma de consumo. Se hace un poco más difícil en el sentido de captar público, porque ya depende enlazarte con las demás plataformas existentes, Facebook, Instagram o cualquier otra como Twitter, para tú publicitarlo, porque ya no es la radio la que te está estableciendo esa plataforma de comunicación. Entonces, nosotros lo podemos llevar una vez a la semana, en nuestro caso hay personas que hacen podcast o servicios noticiosos que son diarios también, y lo puedes consumir en cualquier ámbito, en cualquier momento, a cualquier hora. No es la inmediatez de la radio, pero inclusive yo estoy muy seguro que estas plataformas van a ir modificándose y ya hay plataformas que te están permitiendo podcast en streaming en vivo.
Mira, una pregunta que se viene, que ocurre en relación a lo que estás comentando. La radio tiene su presencia, ¿cierto? Y mucha gente continúa escuchando la radio en su trabajo, en el mismo teléfono, en el carro, en la oficina. Ahora, ¿cómo serían los estratos de los consumidores tanto de radio como de estas plataformas? ¿Limita a las personas de poco nivel económico, por ejemplo, seguir el podcast porque no tiene un buen teléfono? Ahí esto está estratificado, clasificado,
sí, al inicio,
socioeconómicamente.
Al inicio era un poco más complicado el que la persona accediera a un podcast, porque eran servicios que estaban prácticamente por suscripción paga. Ya hoy en día se han liberado este tipo de plataforma. Es muy común tener casi siempre la posibilidad de que alguien tenga con un mínimo smartphone, un teléfono inteligente básico, y con una aplicación que te permita a ti enlazarte al mundo de estos audios por suscripción. Es muy probable que esa brecha cada día se esté más bien cerrando.
O sea, ya por lo general todo el mundo tiene un teléfono.
Es fácil. En Venezuela siento que la medición es sencilla, porque cuando tú tienes un número de contactos en tu teléfono inteligente y aparecen los estados del WhatsApp, con mirar la cantidad de personas que tienen acceso a una publicación en su estado, nos damos cuenta que la tecnología no está tan lejos de las personas como nosotros estamos imaginando.
Eso es interesantísimo lo que estás diciendo, porque hasta hace 3 o 2 años existían plataformas específicas para alojar podcasts, María Rosalín. Y hoy en día tenemos plataformas como Telegram que te permiten distribuir audios con mayor peso que WhatsApp. Entonces, en WhatsApp hay personas que lanzan micro, hay servicios noticiosos nacionales que están lanzando sus micros de noticias todos los días, a cada rato, por plataformas como WhatsApp o Telegram. Nosotros también tenemos un espacio que es el Informal Podcast, lo distribuimos también por nuestro Telegram. Entonces, te encuentras que ya no es necesaria una plataforma específica de distribución de sonido, solo que lo haces consecuente porque creas un nicho y una participación específica de un
y
público.
Y para los que no conocían Telegram, luego de ese rumor con el WhatsApp, porque no tengo otra palabra para calificarlo,
sí,
fue importantísimo que de inmediato millones y millones de personas en el mundo entendieran que habían otras plataformas para comunicarnos instantáneamente, igual que WhatsApp, y que son tal vez hasta más potencialmente aprovechables que el mismo WhatsApp. Entonces, qué importante que a través de un simple rumor se abriera esa gran brecha ahora para los medios.
Y readaptarnos, porque al fin y al cabo estamos siendo ahorita un laboratorio vivo del audio. Y eso es bastante interesante, y yo estoy muy contento porque inclusive en esta época lo estemos viviendo, porque tenemos que readaptarnos para mantenernos en sintonía con el resto de las personas que nos escuchan.
¡Qué bueno! Mira, tú eres el informal.
Así es.
Junto a Santiago.
Correcto.
Pero están hablando mucho de plataforma, de plataforma, plataforma. Yo te pregunto, ¿cuál es la forma de hacer la plata a través de esto?
La creatividad.
La creatividad. Para monetizar.
Así es. La creatividad, porque es a partir de ahí donde tú vas a establecer tu nicho de público, y en la misma interacción de lo que tú le vas presentando, tú vas recibiendo un feedback que te va a ir permitiendo entender si lo que tú dices es interesante, no es interesante, se hace trascendente o no se hace trascendente. ¿Qué es lo que hemos tratado desde el informal? Primero, establecer el respeto como base de todo. Usar, como te comenté al principio, la ironía y el sarcasmo requiere de mucha agudeza. Uh-huh. Y hay que ser bastante inteligente para poder hacer un chiste de inclusive una tragedia personal anecdótica. Por ejemplo, que estés en un bus y esté alguien viéndote el celular, puedes sacar una anécdota de eso. Ahora, ¿cómo llevarlo? Ahí es donde te digo, está la creatividad.
Ser creativos necesita entrenamiento.
Difícil.
Y en esta época donde todo está hecho porque el internet y todo lo que es esa cotidianidad tecnológica te invitan más bien a no pensar que a pensar. Entonces, entrenarnos en ser creativos es otra de las grandes tareas de este año 2021. ¡Ya venimos!
Es más fácil ser formal que ser informal.
Sí.
Y bueno, y tenemos otra cosita que quedó pendiente que voy a hablar de creatividad y de autenticidad. Ya volvemos, amigos, para continuar con nuestro invitado Jesús Alfonso junto a María Rosalín y Ernesto Tarcani Mocachino por Energía Se Siente. De nuevo con ustedes. Esto está interesante. Es que estamos exprimiendo a Jesús desde que llegó y ahora, durante y antes y después también. Seguiremos en eso, aceptando ese conocimiento y esa información que nos está dando. Y ustedes, bueno, están participando, escuchando todas estas orientaciones tecnológicas, básicamente en los elementos comunicativos de la tecnología, pero vamos enfocados hacia el podcast. Hace un momento decíamos, en el inicio del programa hablamos de autenticidad, que son los elementos básicos de la comunicación, que no podemos perder, porque independientemente de cualquier plataforma tenemos que llegarle a la gente. Y el otro elemento, diríamos, para juntarlo a ese, es la creatividad, como tú mencionaste. ¿Qué otra cosa en ese estilo? Yo pudiera decir, no sé, una formación académica, cierta cultura. Para tú hacer lo que haces de sarcasmo y de humor, tienes que tener una muy buena formación.
Sí, es difícil porque cuando vamos a estructurar un programa, lo que hacemos es pensar, ¿qué te sucedió hoy? ¿Qué te pareció? ¿Qué inquietud tienes? Vamos a revisar las redes, vamos a revisar la prensa, vamos a revisar cualquier elemento que te permita extraer una experiencia y adaptarla. Ahora, ¿cómo la adaptas? Adaptarla resulta en el que nosotros prácticamente, para los que no entienden, cuando haces radio, tú prácticamente asumes un personaje. Ese personaje, si bien tiene parte de ti, tienes que hacer que sea interesante. Entonces, digamos que el informal se caracteriza porque yo siempre voy a ser el que le lleva la contraria a mi compañero, que es Santiago. Él siempre va a ser más conciliador, él siempre va a ser el que jala, o ala, mejor dicho, el elemento reflexivo al final del programa. Entonces, empezamos con un tema irónico, una discusión, y a la mitad, digamos, del desarrollo del programa, empezamos a meter esos elementos que hacen que el programa se haga más reflexivo, y al final intentamos desde la ironía cerrar con una enseñanza. Ahora, esa enseñanza puede ser favorable o desfavorable, inclusive ha sido desfavorable, pero es parte de la experiencia que conlleva un tema tan polémico como por ejemplo, un tema que va a salir próximamente, la meditación. Cuando haces meditación en exceso, no sabíamos, también puede resultar contraproducente.
Entonces, que eso, todo en exceso como que
todo es contraproducente. En exceso contraproducente.
Mira, esa concepción de lo que ustedes manejan y enfocan tiene que ver mucho con la audiencia.
Sí.
Depende de lo que ofrezca, tienes un nivel de audiencia determinado, como decir un target o un nicho, algo, porque la gente busca eso que coincide en el gusto de lo que ustedes están haciendo. ¿Qué recomendaciones en general puedes hacer en ese sentido?
Depende de lo que quieras comunicar. Recuerda que los podcasts pueden ser desde música, pueden ser desde temas científicos, pueden ser desde temas de formación, pueden ser entrevistas. Nosotros intentamos de que sea como la radio, un magazine en el que podamos tener un poco de todo. Ahora bien, si tú vas a especializarte, debes respetar de alguna manera esa estructura que tiene, porque es muy probable que si tú empezaste hablando de tecnología y mañana vas a hablar de humor, va a haber un pequeño contraste que la gente o tu nicho de público no lo puede entender.
Si te dispersas, se te dispersa la audiencia.
Así es, y funciona igual que la radio.
Qué importante
sobre todo entender que el proceso de creación o de captación de audiencias para los podcasts no es tan diferente que el del de la radio.
Absolutamente, toma todo de la radio, porque hay podcasts, María Rosalín, que son simplemente de conferencia. O sea, no se interactúa con nadie, sino es una grabación de estas famosas conferencias internacionales que se llaman TED. No sé si las has escuchado. Se han hecho capítulos para varios países de América Latina.
Son siglas, ¿no?
Sí. Es como un proceso creativo, si mal no recuerdo. Y son interesantes porque es el conferencista hablando sobre el maltrato a la familia, la radio, la comunicación efectiva.
El ambiente.
El ambiente, depresión, ansiedad, diferentes temas que tocan diariamente y se transforman en un podcast. Entonces, es un proceso creativo que solo depende de la persona que va a iniciar el proyecto, qué quiere expresar y qué quiere decir.
O sea que la palabra clave es contenido.
Contenido, así es. Donde tú no tengas un contenido, donde tú no te especialices, vas a estar muy disperso y eso puede ser un poco contraproducente.
Y sobre todo que el contenido sea de la misma cotidianidad, porque nadie va a querer escuchar algo que no es útil. Y pueden ser recetas de cocina, pueden ser el tipo de alimentación.
Eso que tú dices, un podcast de cocina, yo lo pensaba impensable, lo pensaba, o sea, ni siquiera lo tenía en mente, y existen también.
Claro, claro.
O sea, cómo yo doy instrucciones para cocinar, cómo lo manejo, y existe.
Y recetas y todo.
Todo, todo. Entonces es amplia la variedad de opciones que tienes ahí.
No, y sobre todo que puedes trabajar con podcast que los dejas en una plataforma y en cualquier momento los puedes volver a escuchar.
No, no es una plataforma. Los de gastronomía son plataforma.
Bueno,
porque es plato.
Es así como Boca Chino.
Musiquita para todos por energía. Ahora se siente.
Somos Energía. 99.9 FM.
Bien, bien, en el aire, Moca Chino por energía. Me encanta disfrutar este programa. Es el único donde me dan rienda suelta para poder expresarme. Oíste, Jesús, gracias porque estás aquí.
No, ahora ustedes por invitarme.
Jesús Alfonso y con María Rosalín, que es nuestra directora.
A veces Jesús, me
pellizca, me pellizca, no, por debajo de la mesa.
Él sabe que es consentido en esta casa y además que, bueno, de la mano de Ernesto podemos nosotros no solamente aprender de radio, de podcast, de comunicación, de creatividad. Imagínate tú.
Quiero referir algo, precisamente por eso me das oportunidad. Y aunque la idea no es expresar las cosas de uno y las personales y todo. Recuerdo en los mismos cursos de locución, porque hay gente con muy buenas voces. Mi experiencia ha sido que el que tiene mejor voz menos se prepara, porque como tiene tremenda voz, entonces se especializan en hablar bien. Y yo recuerdo clarito cuando le decía a muchas personas durante el curso, ok, ya lograste hablar bien, prácticas de lectura, la voz y todo, hablas bien. Ahora dime, ¿qué vas a decir? Porque no es solamente hablar bonito, el contenido. Ahí vengo atento del contenido desde hace mucho tiempo atrás y ahora lo que está de moda es eso, hablar de contenido. Hay mucha gente que sale al aire por cualquier red, por cualquier plataforma, con poco o sin contenido.
Ahí lo interesante es que lo que utiliza la radio, hay personas que ya lo hacen sin saber, o sea, lo que es los procesos de producción radial. Hay muchas personas que son creativas, hay personas que están trabajando sin tener una formación profesional, que si bien, bueno, eso puede ir en detrimento del gremio, por decirlo de alguna manera, esas son cosas que van a ir adaptándose. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros acá? Que si tú no tienes una estructura, si tú no haces un guión bien específico que te permita tener el control al momento de grabar, vas a tener ciertos errores. Ahora, ¿cómo empezamos nosotros? Hay podcasts en los que tú puedes ver que la calidad difiere de otro. Pero cuando tú tienes una preparación previa que a nosotros favorablemente nos los dio la radio, tú intentas llevarla a cabo cuando grabas. ¿Qué es lo interesante? La radio te indicaba o te indica que tenga cierta postura, que la voz tenga cierta proyección,
presencia.
La respiración, la presencia. En el caso del podcast, las personas están viendo que a veces no tienes un micrófono que amplifique mejor tu capacidad de proyectar la voz. Hay personas que a veces la dicción no es la perfecta, pero ahí van, están experimentándolo como todo proceso comunicacional está, digamos, llevando una forma. ¿Qué es lo interesante, Ernesto? Las estadísticas dicen, y los comentaristas expertos en podcast, que el año 2020 se perfiló como el año del arranque del podcast principalmente en Latinoamérica. Con cifras bastante altas que se establecen en millones de producciones. Se establece que a nivel mundial hay unos 500 millones de programas que se están llevando a cabo mensualmente a nivel de podcast. Pero también que el año 2021 va a ser el año del arranque para Latinoamérica del elemento podcast como principal herramienta de difusión de comunicación auditiva.
¡Qué bueno! Buenísimo, una gran proyección, una gran oportunidad. Ahora que hemos tenido limitaciones de fronteras, aunque hay gente que ha salido de sus propias fronteras, bueno, esto abre espacios para comunicarse, para proyectar, para ofrecer trabajo profesional, para ofrecer entretenimiento, para ofrecer orientación. Es todo un mundo, es una maravilla de comunicación. La gente a veces piensa en lo negativo, que nos limitamos, que todo no, todo lo contrario, hay más oportunidades de hacer, de crecer, de proyectarse, de comunicarse. Y buenísimo, enhorabuena por eso. Tú estabas comentando hace un rato del modo de producir el programa, esos elementos claves que manejan.
Muy similar a lo de la radio, la diferencia es que aquí, una vez que tú tengas tu programa o tu audio ya grabado, si tienes conocimientos básicos de edición, puedes utilizar ciertos software gratuitos que puedes descargar fácilmente de la internet, tomar, digamos, breves clases, si no tienes como otra manera que YouTube, donde hay tutoriales. Adaptas ese audio, lo editas, no es algo complejo, te va a dar un sonido bastante básico, no te da de calidad como la radio si eres un principiante, y luego lo vas a alojar en plataformas específicas que van a distribuir vía streaming o van a alojar esa serie de programas, y una vez que los tengas alojados, programados, y ya el sistema lo publica, te corresponde a ti simplemente publicitarlo. ¿Por qué tienes que publicitarlo? Por el dicho de que lo que no se promociona no se va a vender.
Entonces, sí, si la gente no sabe, si no tiene la información.
Otro elemento interesante que también se criticaba: no, que la radio vive de publicidad y el podcast no. Al contrario, ya estamos viendo que el podcast está empezando a incluir publicidad. Y eso también es una industria que pronto, y estoy casi seguro, que va a venir a explotar bastante en este país, porque la publicidad ya nada más no va a estar a nivel de la radio, sino también de podcast, acompañado con redes sociales.
Aparte de que da una oportunidad inmensa para no solamente potenciar las ventas nacionales, sino también a nivel internacional, a partir del trabajo que estamos haciendo desde Venezuela. La tarea pendiente, yo estoy como una maestra desde que arrancamos, que tenemos mucha tarea.
Anotando.
No, es que es una realidad. Tenemos una gran tarea los profesionales de la comunicación de asumir estos nuevos retos, porque si nosotros no entendemos el proceso tan rápido que ha llevado la tecnología a través de esos cambios en lo que es la comercialización, la difusión de la voz, pues nos quedamos atrás. Entonces, una responsabilidad para los profesionales, porque es como una competencia entre la nueva generación y la generación que de alguna manera ha tenido una formación en todos los aspectos de la voz, de la comunicación, y esa nueva generación viene con todo, Jesús.
Sí, hasta yo mismo me quedo impresionado por la habilidad incluso de los niños, de los adolescentes hoy en día, donde se están comunicando, están estableciendo canales de comunicación. Pero lo interesante es que las mismas redes sociales, leí ayer un reportaje de una periodista española, donde ella decía que ya incluso el término redes sociales va a quedar obsoleto, porque ahora estamos hablando de comunidades. Ahora yo decía, bueno, pero comunidad y red no es lo mismo. Difiere un poco, porque ella llama que la comunidad es algo que estás estableciendo en función del interés, y puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser multimedia. Mientras que la red es una interacción que casi y originalmente nació por la palabra escrita. Entonces, la red no necesariamente va a estar establecida como la venimos conociendo actualmente por una red social. El claro y el más ejemplo visual o auditivo que tenemos es esta nueva plataforma que estábamos mencionando, Clubhouse. Ya existían otros experimentos que venían estableciéndose, como Stereo de España, e incluso plataformas como Telegram tienen también lo que llaman el chat de voz, y parece que por ahí Twitter va a incluir esto. Pero se están haciendo plataformas exclusivas de comunidades que solo se establecen para audio, para conversar. ¿Qué es lo único interesante de esto? Bueno, que personas famosas se han, digamos, metido en esto, y porque ves a alguien famoso que está y que puedes interactuar, automáticamente ya lo hace mucho más cercano que una fotografía, lo hace mucho más cercano que un video, y que apunte necesariamente a una opinión. Si lo puedes hacer, chévere, pero sabes que vas a tener entonces ahí una opinión que a lo mejor no responde, a diferencia de que yo estuviera en una radio que responde a una línea editorial, y hay que respetarla.
Y la música es el gran elemento también de la transversalidad de la cultura a todo nivel, porque la música no tiene idioma, y esto lo vamos a compartir con ustedes, amigos, por Energía. El mocachino se siente. ¡Caramba! El tiempo va rápido. Ese es otro elemento clave, el tiempo. Hacer los mensajes de cuánto tiempo, cómo es esto, porque te tenemos una pregunta ya casi en el cierre del programa. Jesús Alfonso, nuestro invitado, María Rosalín, Ernesto Tarcani. Estamos vibrando esta mañana por energía. Se siente el tiempo.
El tiempo es interesante porque la atención está demostrada que después de los 15 o 10 minutos, si logras mantener que el escucha se enganche a esa comunicación, vas bien y tienes éxito.
¿Cuánto aguanta?
Mira, lo recomendable es que un podcast, si no se transmite como micro, no pase de los 15 minutos. Hay cápsulas también que son podcasts que pueden ser de 6 minutos.
Como micros de radio.
Como micros de radio. Si quieres extender un programa y hacerlo interesante, nosotros recomendamos por experiencia que no vayas a más de 40 minutos. Si lo puedes reducir a 30 sería excelente. Porque en los programas informáticos en donde tú alojas estas plataformas, ya te están entregando una estadística en la que miden el enganche de la gente a lo largo de la emisión de toda la programación. Y a veces te das cuenta de que después del minuto 30, si lo que estás diciendo no es sustancioso, no es atractivo,
se van sí, porque ya no les interesa, no, o no tienen tiempo, o van a hacer otra cosa.
Nuestro podcast más largo ha sido de 1:15, pero fue 1:15 que para nosotros se hizo aburrido y dijimos no, hay que ir modificando esto, pero eso te lo va dando la interacción y la experiencia.
De lo bueno poquito. Mira, en relación a la tecnología oriental, en este caso asiática, y pudiéramos hablar de la China, que hay tanto avance allá. Tengo entendido que todas estas redes que nosotros manejamos aquí están por allá, pero otras. Sí. Hay un equivalente al WhatsApp, un equivalente al otro, y que tiene también una fuerza tremenda y un gran avance tecnológico. ¿Eso podría en algún momento interactuar, ya que estamos hablando de redes, o esas nos van a dominar, van a invadir estos espacios del hemisferio occidental?
Es relativo, pero a la vez es interesante. ¿Relativo por qué? Porque con las restricciones comunicacionales, que a veces yo pienso que la población, por poner un ejemplo, y hablando de un país como China, ellos tienen sus plataformas que inclusive doblan la cantidad solo de usuarios nacionales de las que hay internacionalmente.
Bueno, pero es que hay mucha gente allá.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Poder adaptarse a las normas comunicacionales de un país resulta bastante complicado. Por ejemplo, la música no puede ser difundida en un podcast como en la radio, porque la música en un podcast, estos elementos están con una inteligencia artificial diseñada para eliminarte de su plataforma si estás distribuyendo un contenido de música con la cual tú no tienes un derecho de autor, a diferencia que la radio sí puedes permanecer ahí. Entonces eso lo complica un poco. Ahora, en relación a si estas plataformas pasa como los casos de Instagram, que empezó copiando muchos de los elementos de Snapchat, los adaptó, digamos que eso fue un robo clásico que se hizo ahí, de una tecnología se adaptó a otra y resulta que el que la adaptó terminó siendo más famoso que el que la creó. Entonces es muy probable que muchos de estos elementos comunicacionales de países asiáticos quizás ya se estén incluyendo en muchas aplicaciones occidentalizadas, pero que por la gran barrera, principalmente del idioma, no vamos a tener de este lado o viceversa.
Jesús, de verdad muy contentos esta mañana de poder compartir sobre comunicación, sobre la nueva forma de comunicarnos los seres humanos a través de una tecnología renovada y sobre todo sobre esa visión de futuro. El futuro no solamente para los niños, para los jóvenes, sino también para nosotros, que tenemos que adaptarnos y rápidamente aprender, hacer un aprendizaje continuo sobre esta potencial herramienta que tenemos para la comunicación.
Sí, para ustedes, claro. Bueno, es que la tecnología es para todos y ahora ha habido oportunidad para hijos avanzar, pero los hijos que se han ido se comunican con los padres que han tenido que aprender y con los abuelos también, que han tenido que aprender tecnología para comunicarse de todas las maneras. Para comunicarnos de nuevo, bueno, energía. Cada fin de semana estamos bien temprano haciendo la unión del café Tarcani con el mocachino. Y bueno, queremos agradecer a María Rosalina, a Jesús Alfonso, que ha sido nuestro invitado.
Yo le quiero agradecer a Ernesto, porque de verdad ha sido una experiencia bien interesante poder compartir no solamente las nuevas tecnologías, sino con la experiencia de lo que ha sido la comunicación a través de toda su experiencia de vida.
Bueno, precisamente, él lo dijo, ya estaba escuchando desde la barriga de mi mamá, y entonces, bueno, hemos ido en la onda de la comunicación, y bueno, creo que ese aprendizaje y esa experiencia ha servido para enfrentar estas cosas nuevas que me cuestan a veces en la parte de la ejecución práctica, pero conceptualmente sabemos que hay que seguir manejando las cosas básicas de la comunicación, que somos seres humanos y que ninguna máquina, ningún teléfono ni nada nos puede
sustituir,
esa es la palabra.
Y sobre todo entender que cada uno tiene su valor, que la tecnología viene como a renovarnos, a potencializarnos, más allá de entenderla como una enemiga, ojalá que pudiéramos entenderla como amiga, Jesús.
Sin los seres humanos la tecnología no tiene sentido, y es ese experimento y ese laboratorio vivo que nos está indicando cómo, más allá de la preocupación de AI sobre el robo de datos, porque eso es algo que la humanidad está teniendo muy en cuenta hoy en día, esas dinámicas van a ir ajustándose en función de cómo vamos utilizando las herramientas comunicacionales.
Y la privacidad,
sí, exactamente.
Jesús Alfonso, ingeniero agrónomo, locutor, comunicador de esta casa radial, un privilegio para nosotros haber podido compartir un poquito sobre una comunicación diferente que tenemos ahora los seres humanos.
Qué bueno. Agradecido Jesús Alfonso, María Rosalín, junto al Tony Orellana, José Gregorio Chiquito, Argenis Álvarez Jr., todo un equipo profesional en el staff de Energía para ofrecerles el entretenimiento, la información y la orientación y el pasarla bien en estos espacios del Mocachino que junta el café con el chocolate. Lo hacemos sin estrés, estamos liberados, disfrutando y felices. Felicidad para todos, amigos. Pásenla bien. Buen día.